Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing el 6 de noviembre de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu bondad y tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fieles y a seguirte solo a ti, Señor. Gracias otra vez por todo lo que haces por nosotros, Señor, sin merecerlo. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos sabiduría y poder. Otra vez gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Quiero empezar en el versículo 42, perdón, mejor desde el 36, para tener contexto. Verso 36 de Mateo capítulo 24, son palabras de Cristo, vamos a leer. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta mañana hay varias cosas aquí que quiero en las que pensemos en ellas. Y el principal hilo conductor de este sermón es la perseverancia. La Biblia dice en Mateo 10:22 y también aquí 24 más atrásito, 24:13, que el que persevere hasta el fin, este, solo este será salvo. El que persevere hasta el fin. La perseverancia, la paciencia, la constancia. Yo crecí siendo evangélico, en círculos evangélicos, en ese movimiento evangélico, y bueno, ahí hay muchas diferencias entre los distintos grupos, hay diferencias doctrinales, pero una discusión muy constante y, y que dividía al movimiento evangélico en dos grandes grupos de pensamiento era que unos decían que la salvación se puede perder y otros decían que no se puede perder. Y unos, había discusiones y había pláticas, debates, y los que decían que no se pierde la salvación decían es que pues como es solo por gracia y por fe y Jesús murió por ti, pues no hay nada que tú puedas hacer para, aun si cometieras el pecado más grave, no puedes perder la salvación. Y una vez que hiciste ese compromiso con Dios, nada puede hacer que lo pierdas o que pierdas esa dádiva. Y por lo que leemos en la Biblia, Jesús jamás habla así. Jesús nunca habla de esa forma. Él habla de ser fiel y de estar listos y de ser diligentes y velar y orar, y que el que persevere hasta el fin, este y solo este será salvo. Y aquí hasta nos presenta a un siervo, un siervo de Dios que llegó a este punto, que dijo, mi Señor tarda mucho en venir, y entonces empezó a caer en hacer lo que los demás estaban haciendo, aún al punto de golpear a los consiervos, y cuando vino el amo, el Señor, lo puso con sus hipócritas, dice aquí, y ahí donde iba a ser el lloro y el crujir de dientes. Cuando dice que le pondrá con los hipócritas en el lloro y el crujir de dientes, no quiere decir que en una parte del cielo donde está más oscuro o donde no está tan bonito. Eso va a ser más bien fuera del cielo. Él era un siervo, era alguien que sí era un siervo, sí era cristiano, sí servía a Dios, pero llegó a este punto que decidió, bueno, mi Señor tarda en venir, voy a vivir de otra forma, voy a disfrutar un poco. Y empezó a hacer cosas inapropiadas totalmente. Y cuando el Señor lo encuentra así, dice que lo castigará duramente. No porque era siervo, ya no lo castigó, ya no lo puso en el lloro y el crujir de dientes. Y la razón por la que por la que lo echa fuera es porque no fue fiel. Y quiero hablar acerca de eso, de la fidelidad. Y bueno, regresando un poco al tema de la discusión, un grupo decía que la salvación no se pierde, otros decían, no, es que sí se pierde. Pero yo observé el tiempo que estuve en el movimiento evangélico, que aquellos que decían que sí puedes perder tu salvación, no vivían muy diferente de los que decían que no se pierde. O sea, aquellos que doctrinalmente creían que la salvación sí se pierde, pues no se notaba una gran diferencia, no se notaba que fueran mucho más santos o mucho más entregados que los que dicen que no se pierde. De hecho, hasta al punto de que yo me preguntaba, bueno, ¿y qué? Y realmente aquellos que dicen que sí se pierde, ¿en qué punto la pierden? Porque estaban en desobediencia frontal, total, a muchas cosas de las enseñanzas de Cristo, y a veces llegaban a hacer cosas pues pecaminosas hasta graves, y parecía que no importaba, que aunque doctrinalmente dijeran que la salvación sí se pierde, en la práctica y para todo efecto práctico, pues nadie la perdía, porque todos se seguían llamando hermanos, aun cuando vivieran una vida carnal y mundana y egoísta y no conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente todo era puras teologías huecas, pero no había gran diferencia en su vida. Y esta mañana no quiero hablar de teologías muertas, sino quiero hablar de ser fieles en la práctica hasta que el Señor venga. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y saben qué? Es difícil. entre más viejo te haces y entre más tiempo pasa, ya no tienes el celo que tenías antes. A veces vas a la iglesia, cumples con tus deberes cristianos, no hay a lo mejor grandes luchas o grandes batallas de pronto que librar, quizás no hay una cruz tan pesada que cargar para algunos hermanos, o quizás no hay una gran conmoción o emoción en la hermandad o en tu vida. A veces parece que pasas tiempo, quizás años, sin tener quizás algún problema tan grande. Hay veces en que estás, el mundo se te opone totalmente, casi a diario. Hay veces en que estás rodeado de tentación, de persecución, y hay pruebas, parece que cada vez que sales de una prueba, inmediatamente ya entras en otra. Y estás luchando y casi ni piensas acerca de esto. Pero también hay veces en las que muy pronto simplemente ya estás yendo a la iglesia. Y simplemente es una monotonía. Lees la Biblia en la mañana, te levantas para orar. Quizás no tienes, quizás horas, pero no hay gran sensación allí. Lees la Biblia y quizás no te brinca algo allí que te brille. Simplemente allí está. Y te empiezas a preguntar. Te empiezas a preguntar, ¿será que ya me enfríe? ¿Será que ya ando perdido? ¿Qué me está pasando? No tengo esta emoción, este celo que tenía al principio. Ya no es tan emocionante, ya no es tan interesante, tan apasionante, tan divertido ser un siervo del Señor. ¿Alguna vez has llegado a ese punto que te preguntas, ¿qué estoy haciendo? Solamente experimento los movimientos, la mecánica de ser cristiano. Cada día me levanto, leo mi Biblia, oro, pero mi Biblia pues ya la conozco de pasta a pasta, sé dónde encontrar casi cualquier pasaje que hable sobre un tema, no tiene gran significado tal vez para mí, y el salir a predicar también, quizás en estas cosas se ha ido la emoción. Allí, escucha bien, allí es donde empieza. ¿Sabes? Hay mucha gente que están muy emocionadas con la religión y con el cristianismo y corren llenos de emoción de ser cristianos y tienen celo de predicar quizás y tienen fuego, pensamos, y hacen mucho ruido. Y todo el tiempo están sintiendo algo, teniendo sensaciones, quizás experimentando cosas, y andan predicando de un lugar para otro, brincando, parece que nada los detiene. No digo que eso esté mal, pero mi pregunta es, ¿realmente en eso consiste la fidelidad? ¿Es eso lo que significa el que persevere hasta el fin? Mantenerme todo bombeado con energía, cargado, prendido, leer mi Biblia y decir, mira, esto es maravilloso, mira este versículo, mira. ¿Significa eso? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es lo que significa cuando dice persevere hasta el fin? Mira, la gente depende de convenciones y de retiros y de cosas para mantener esa emoción, pero es una emoción artificial, porque la emoción del principio, tarde o temprano, si eres verdadero, se cansa, se apaga un poco. No el espíritu, no la entrega se apaga, sino la emoción. La emoción envejece. Y sí, quizás de vez en cuando te gozas de algún alma que vino a Cristo. Quizás de vez en cuando en la Biblia encuentras una gema preciosa que dices, oh, sí, esto no lo había visto así, no lo había visualizado, no lo había entendido así. Pero es esa fidelidad y perseverancia firme y estable hasta el final, lo que va a contar delante de Dios. En el día del juicio, Dios no va a tener un medidor de emoción, así como un termómetro que mida tu emoción para ver, oh, tú estabas suficiente emocionado, suficiente conmocionado, y que nos vaya a juzgar para eso. Y que, mira, aquí en este emocionómetro, mira cómo estaba tu emoción. Mira, al principio estaba bien tremendo, así como en un multímetro marcaba hasta el final, pero fue bajando, no perseveraste, lo siento. Bueno, eso no va a suceder, porque esa emoción, ese celo juvenil, ese entusiasmo, esa ambición piadosa, no es lo que... la medida por la cual vamos a ser juzgados. El que persevere hasta el fin será salvo, dijo Jesús. No dijo el que esté emocionado hasta el fin. Porque al final de cuentas la emoción simplemente es energía, es una potencia que nos hace con efervescencia correr, pero que cuando analizas muchas veces las cosas y los frutos y el último término, es casi hueca, es casi sin significado. Qué bien te hace si estás lleno de celo y vas como loco, si al final terminas pegándole a tus consiervos. Terminas diciendo, ah, mi Señor tarda en venir, no va a regresar en un rato, y lo pierdes. ¿De qué bien hace todo ese celo, toda esa emoción o conmoción? Hay gente que he visto que están como en una montaña rusa, suben a la cima, se sienten espirituales y después caen. Y así de alto como era su sensación y su devoción, así de bajo caen. Y así de bajo es su desilusión. El corazón de la vida cristiana no está allí, no está en eso. Está en la perseverancia firme, constante y estable. Entonces la pregunta sería, si no es la emoción por la cual vamos a ser juzgados, ¿en qué tenemos que perseverar entonces? ¿Será que tenemos que perseverar simplemente en creer nuestras doctrinas correctas y en guardar nuestras reglas correctas también? ¿O será que tenemos que perseverar, como ya dije, en estar encontrando cosas nuevas o actividades que nos mantengan con la batería, con el prendidos y emocionados todo el tiempo? Si se trata de eso, estás perdido por completo, no sabes de qué se trata. Pero siempre las cuestiones de Dios llevadas al corazón del asunto, tienen que ver con nuestras decisiones, nuestras elecciones voluntarias de, en la práctica, día con día, todos los días, en la práctica y con acciones y actitudes, amar a Dios de todo corazón, alma, mente y cuerpo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto de amar al prójimo es cómo trates a tus consiervos. Este siervo malo empezó a pelear, a pegarle a los consiervos. Se le olvidó cómo ser fiel. Se le olvidó de qué se trataba la vida cristiana. Escuché que una dama pidió oración. Y dijo que necesitaba encontrar un nuevo departamento que tenía varias cosas y pidió oración: Señor, ayúdame a encontrar un nuevo lugar donde vivir. Y el lugar en el que estoy viviendo ya no es apropiado porque está totalmente descompuesto y tengo que encontrar algo más. Y después dijo, porque le pedí a mi casero que viniera a arreglar estas cosas que tengo que necesitan ser compuestas, pero el casero vino en sábado, que es el día de reposo. Y entonces yo no le permití que entrara y arreglara porque es sábado, es día de reposo. Era el único día que podía hacerlo, es el único día, pero ella no lo permitía. Y ahora se siente que está siendo perseguida por su fe y que tiene necesidades. Fíjate cómo esta mujer está tratando de forzar sus ideas sobre otra persona al punto de ni siquiera dejarle a esta persona arreglar un terreno que es no de ella, sino del casero, para que ella pueda seguir viviendo allí. Su enfoque se ha desviado de cuidar y amar al prójimo y se ha desviado hacia la religión muerta. Eso es una pérdida, llegar a ser tan religioso que pierdas el enfoque de amar a tu prójimo. Porque cuando tratas de forzar o de obligar tus propias ideas en tu prójimo, al punto de que ni siquiera permitas que tu prójimo funcione en la forma como debería funcionar, porque tú eres demasiado religioso y tu religiosidad no se lo permite, si has llegado a ese punto, estás mal. Jesús no está buscando, cuando dice que el que persevere hasta el fin, no está hablando el que mantenga una idea estricta hasta el fin. No, el que persevere en ser lo que Él era aquí en este mundo, como dice en Primera de Juan, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No, no una clase de pony religioso en la que te puedas subir y agarrar un palo para golpear a todos con eso, sino ser como Cristo. Mucho de lo que se supone que es cristianismo es simplemente o una religión estricta y muerta o un entusiasmo juvenil hueco y vacío que se acaba pronto y que no tiene frutos, que no tiene frutos de verdadera santidad, obediencia, con el corazón de amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios por encima de todas las cosas. Algo tan sencillo. Puedo sentirme glorioso, puedo sentirme quizás ungido, tremendo, pero si no veo la necesidad de mi hermano o de mi prójimo, o si pongo una carga en mi hermano que no corresponde, es absurdo. Eso no es cristianismo, eso no es perseverar hasta el fin. Claro, no alcanzamos a ver todo, a veces llegamos a fallar, a cometer a lo mejor algún error por ignorancia. No estoy diciendo que el que ama a Dios y a su prójimo jamás falla. A veces quizás sí, pasas por alto alguna necesidad de tu prójimo, a veces quizás eres un poco desatento por distracción, por descuido, por ignorancia, por omisión, porque estás creciendo. Quizás de vez en cuando algo así sucede, pero oprimir al prójimo, eso es así como los fariseos, eso no es amar al prójimo. Cuando yo estoy cuidando de las vacas, a veces cuando abro las puertas de la cerca y las vacas van a entrar, muchas veces hay una vaca que se pone en el camino de la puerta y ella no entra, pero tampoco deja a las demás vacas entrar. Y cuando veo eso, estoy trabajando y me da un poco de risa, pero me viene el pensamiento de Jesús, lo que dijo acerca de los fariseos, que les dijo que ellos ni entran al reino de Dios, ni dejan entrar a los que están entrando. Y mucha gente así es. Ni ellos entran al reino de Dios. Ellos no quieren amar a su prójimo y no quieren amar a Dios realmente, bíblicamente, como debe ser. Pero cuando alguien sí intenta amar a Dios y al prójimo, ellos no se lo permiten y quieren forzar sus ideas, quieren mantenerlos atados en algo, en la religión estricta o quizás en la mundanalidad o en la carnalidad o en algo, o en una cosa, los quieren que no entren. Estamos en el reino de Dios. Si estamos en el reino de Dios, la actitud debe ser tratar y anhelar que entren los más que se puedan. Pero tomar esa postura, pararte en la puerta y ni tú entrar, pero tampoco dejar entrar a los que están entrando, es algo fatal que va a ser juzgado con severidad. Va a ser juzgado con severidad. ¿Sí? Por eso aquí dejamos libertad a los hermanos, porque forzar cosas sobre otros es impedirles la entrada. Poner cargas pesadas sobre las personas. A veces veo hermanos que llevan una cruz pesada. Hay hermanos cuya cruz no es tan pesada. Y hay hermanos que llevan una cruz bastante pesada, que les ha costado mucho pagar un precio muy alto el seguir a Cristo. Y a veces veo a estos hermanos que llevan cruces pesadas y están luchando, esforzándose por hacer lo correcto, y tienen una cruz pesada. Y alguien viene y ve su cruz pesada y dice: voy a hacerlo más difícil, voy a ponerle una carga todavía más pesada. No solamente hablando de reglas o de tradiciones o mandamientos, sino de alguna forma hacerle más difícil el cargar su cruz, de alguna forma ponerle una zancadilla para que sea todavía se le haga más difícil, ¿sí? Para no dejarlo entrar al reino de los cielos. Eso es muy triste. Es muy feo. Es como lo que hizo este siervo, golpear a los conciervos. Y al hacer esto es lo que va a provocar que el Señor separe a este siervo y lo mande a las tinieblas de afuera. Claro, no es la única forma. Estoy hablando de esto porque esta es una forma quizás religiosa de desviarse. Hay otras formas de desviarse, quizás simplemente continuando con tu religión, pero sin someter totalmente tu voluntad al Señorío de Cristo, o guardando algún pecado secreto, o quizás yéndote por completo al mundo y diciendo: ya terminé con esto, ya voy a disfrutar el mundo, voy a entregarme al mundo. Este habla que aún se empezó a embriagar. Pero no solamente esas son formas, hay otras formas. El simple hecho de dejar de preocuparte por otros, dejar de servir, el simplemente ver por tu propio bien, simplemente ser súper religioso, pero quizás todavía egoísta, y forzar cosas sobre la gente. Estas también son formas de desviarse. En vez de simplemente ser fiel hasta el final, sin fuegos artificiales, quizás sin tanta emoción, sin tanto placer, sin recibir fama, ni reconocimiento, ni alabanza de nadie, quizás en secreto, sin que nadie se dé cuenta, sin que tengas esa efervescencia y ese entusiasmo juvenil y lleno de celo, sin recompensa alguna. Pero todavía siendo fiel. Es bonito tener celo, es bonito empezar tu primer amor con mucho entusiasmo, pero te garantizo que no va a durar para siempre. Y te garantizo que cuando se empiece a bajar ese fervor, allí va a ser la verdadera prueba de si realmente eres verdadero o no. Si realmente eres fiel, fuerte y firme o no. Si tienes la verdadera fe o no. Simplemente el atravesar los tiempos aburridos, atravesar los tiempos monótonos, los tiempos fáciles, los tiempos difíciles, los tiempos donde no hay excitación, ni diversión, ni emoción, ni pasión, los tiempos donde no hay placer, ni recompensa, ni alabanza, los tiempos donde todo va bien, los tiempos donde todo va mal, los tiempos donde hay prueba, tentación, persecución y luchas de dentro y de fuera, donde el enemigo te acecha, y los tiempos donde todo va tranquilo. Simplemente seguir haciendo lo que agrada a Dios, sin rendirte, sin dejar de hacerlo. Simplemente con total estabilidad y constancia. Hay siervos viejos que no ganaron quizás una carrera, no hicieron gran ruido, no hicieron gran cosa, simplemente eran confiables, simplemente estaban allí listos y prestos y preparados. A Jesús no le importa tanto lo emocionado que estás, no le importa el fuego que tengas. Este fuego de decir, tengo fuego para el Señor. No es lo que Él está buscando, definitivamente. Él está buscando a alguien estable, firme, fuerte, que permanezca en lo que ha decidido. Fielmente, lealmente, amando a su Señor, a su amo y dueño, de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y a su prójimo, como a uno mismo. Y cuando alguien trata de forzar sus ideas sobre otros, lo único que demuestra es que en el fondo de su corazón hay un vacío, una falta de visualizar a Dios y de servir a Dios total. El que es fiel y estable no necesita impresionar a nadie, no necesita la aprobación de nadie, no necesita asegurarse de que todos sepan que él es cristiano. El fiel y estable solo es fiel y estable y está allí presto como roca sólida. En medio de la tormenta, hay algo sólido allí. Y que si hay tormenta, o si hay sol, allí está. Que si las olas están altísimas, o que si el mar está precioso y con grande bonanza, y la puesta del sol, allí está la roca firme, siendo lo que Dios quiere que sea y haciendo lo que Dios quiere que haga. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el hecho de ser una roca no significa que no recibe golpes y heridas de vez en cuando. No significa que de vez en cuando no se aburre o de vez en cuando no llega a sentir tristeza o desánimo, pero sí significa que permanece allí de todas formas, pase lo que pase y cueste lo que cueste, y eso es lo que Dios está buscando. Es bonito emocionarse. Pero cuando analizamos el corazón del asunto, no se trata de emocionarse. Se trata de permanecer. Se trata de permanecer. A todos nos gusta lo peludito, los peluches, y a pocos les gusta lo rudo y la lija. Pero el que es fiel, es fiel. Porque, ¿qué tiene que para ofrecernos el mundo? No tiene nada. Observa. Escuchamos acerca de estas estos tiroteos o estos atentados. ¡Qué terribles son sus vidas! ¿Cómo está corrompido hasta la médula? Y el Señor nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de simplemente estar fielmente sobre este camino sencillo y bendito. Y Él nos da bendiciones que no podemos ni contar ni sobrellevar. Y que no las merecemos por nada del mundo. Y sí, que no, a veces no hay tanta emoción. Muchas veces no hay recompensa. Pero aún así, hay una recompensa tremenda que no merecemos para nada. Porque el simple hecho de seguir este camino y permanecer en él es lo mejor que podría haber en el mundo. Ni por todo lo que hay en el mundo viviría yo mi vida de otra manera. Y sí, la gente piensa que estamos locos, o quizás en alguna cosa no estemos un poco, quizás sí estemos un poco locos, no lo sé. Pero, hombre, Dios, con todo respeto, Dios nos ha bendecido como loco, como fanático. ¿No deberíamos nosotros también, como locos y como fanáticos, servirle y amarle y vivir para su gloria en cada detalle de nuestra vida? Esto es lo mejor que hay en el mundo. Cristo es la perla de gran precio. Y para conservar esta perla de gran precio, lo único que hay que hacer es seguir firme y estable. Sea que estés cansado o no, sea que estés aburrido o no, aun cuando estés enfermo o no, quizás cuando estás pasando un tiempo agradable, quizás cuando estás en las alturas y en la cima, o quizás cuando estás abajo, simplemente sigues y sigues y sigues. Pablo y Silas, hemos oído esta historia tantas veces. Pablo y Silas fueron echados en la cárcel y en la medianoche dice que cantaban con gozo y los presos los oían. ¡Qué bendición es esa! Estaban alabando a Dios. Y qué maravillosa historia es esta en el libro de los Hechos. Pero lo he pensado y lo he dicho en otras veces. ¿Sabes? Si nos echaran a la cárcel por causa de nuestra fe, por servir al Señor de alguna manera, estoy seguro de que querríamos regocijarnos. Estoy seguro de que cantaríamos quizás también como Pablo y Silas. Y diríamos, gloria a Dios y gracias a Dios, nos regocijaríamos por ser tenidos por dignos de sufrir por causa de su nombre. Pablo y Silas así fueron echados en la cárcel, a medianoche estaban despiertos y cantaban cantos para Dios. y alababan a Dios, y los presos los oían. Y el mismo carcelero se convirtió al Señor a raíz de esto, y lograron salir de la cárcel. Pero lo he pensado y lo he dicho, ¿qué hubiera pasado si a los 6 meses siguieran en la cárcel? Si al año, si a los 2 años, si a los 10 años siguieran en el mismo calabozo, ¿crees que tendrían el mismo celo, la misma emoción, la misma efervescencia para cantar a Dios a medianoche? ¿Crees que todavía se estarían derritiendo, deshaciendo de felicidad y desbordando de alegría? Piénsalo. Y no estoy cuestionando a Pablo ni a Silas. Estoy seguro que ellos hubieran sido fieles viendo su testimonio. Estoy seguro que ellos fueron fieles y que si hubieran permanecido 20 años en la cárcel, hubieran permanecido fieles también. Pero lo que estoy diciendo es que ese regocijo en la medianoche ya no hubiera sido el mismo. Quizás seguirían cantando, seguramente seguirían orando, compartiendo con los presos, predicando, si tenían algo para escribir o leer o estudiar. Pero esa emoción, ese regocijo de la medianoche ya no iba a ser el mismo. Y sin embargo, ellos habrían seguido siendo fieles. Sí, en medio del olor tan apestoso, del frío de la cárcel, y en medio de la soledad, de la falta de emoción. Sí, seguirían siendo fieles. Tuvieron una fiesta piadosa para Dios en esa primera medianoche. Pero no iban a seguir teniendo fiestas piadosas cada noche. Aún allí en la cárcel, podían haberse rendido también, haber cedido, podían haberse quejado, podían haber dicho, ya no me siento como en esa fiesta gozosa, ya no se siente igual, ya lo hemos hecho cada noche, llevamos 20 años haciéndolo. ¿Pero qué va a pasar? Todavía tienen que ser fieles, aun cuando la fiebre de esa fiesta piadosa se vaya. Todos podemos tener una fiesta piadosa a la medianoche y regocijarnos la primera noche que pasamos en la cárcel. Pero no todos van a seguir. Y el Señor a quien está buscando es a aquel que vaya a seguir siendo fiel. 20 o 30 años después, aun cuando no esté en medio de ese gozo de una fiesta piadosa. Él no está buscando a alguien que esté en medio de una emoción y efervescencia o de una fiesta piadosa cuando Él venga. Él está buscando a alguien que siga viviendo para Él y anhelando su venida y esperándolo a Él cuando Él venga. Que esté velando. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Padre, gracias otra vez por tu bondad y tu amor, Señor. Pedimos tu bendición sobre tus palabras. Ayúdanos a verdaderamente ser fieles, Señor. Y a perseverar hasta el fin, Señor. Gracias y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Mm-hmm.
Mm-hmm.